COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancan de nuevo las obras de Serín. Estaban paradas desde hace un mes, habían comenzado el pasado mes de septiembre y en diciembre tenían que estar listas. En marzo, después de haberse alargado ya, quedaron interrumpidas y ahora el plazo es que acaben en el tercer trimestre de este 2024, es decir, después del verano. Delia Losa, delegada de gobierno, ha confirmado este mediodía lo que te venimos contando en COPE desde la mañana, que ya hay trabajos de nuevo en la zona.
Hoy han vuelto a la carretera operarios porque bueno, ya se están empezando a aplicar, a reactivar lo que es la obra en terreno, porque ya técnicamente ya se está ultimando las modificaciones que son necesarias.
Al abordar los trabajos sobre el primero de los carriles, los operarios constataron que la afección era mayor de lo previsto y que de esa manera no podían continuar hacia los otros dos carriles afectados por la ladera, metiéndose bajo la calzada. La fórmula para continuar fue una modificación del proyecto, aunque de momento el Ministerio no ha dado más detalles sobre esa modificación. Lo que conocemos es que hoy han vuelto a retomarse las obras que tenían que haber concluido hace 4 meses y que van a acabar, veremos, después de verano. El atasco es seguro en hora punta y nos va a acompañar durante el transcurso a las playas de Avilés y del Occidente en los meses estivales. Y es que la autopista Y camina hacia el medio siglo de vida, hace 48 años desde su inauguración. En ese momento, la previsión era de una vida útil de 30 años. Ahora mismo la superan 18. Este, el de Serín, en principio es un fallo puntual. Desde el Instituto Español de Cemento, que participó precisamente en la construcción de la autopista, creen que si está aguantando con mantenimiento, podría seguir haciéndolo. César Bartolomé es el director de tecnología.
Creo que si hay algún fallo, va a ser algún fallo puntual, no generalizado, que se pueda reparar de una manera puntual y que va a seguir la carretera en servicio durante bastante más tiempo, manteniendo, digamos, los costes de operación y los costes de mantenimiento en mínimos.
Es una vía, la Y, por la que pasan 55.000 vehículos al día. El 8% son vehículos pesados. De momento, todos esos vehículos, todos los coches, todos los camiones que circulan por la Y y por las autopistas de Asturias son pilotados, vamos, que tienen conductor. Y dirás tú, bueno, normal. Bueno, es que en el Principado ya estamos explorando también eso de los vehículos sin conductor. ¿No es así, Marcos Martín?
Sí, de hecho hay uno ya que circula por el polígono de Silbota, en Llanera, que usan los trabajadores de las empresas que están allí. De momento es el único vehículo autónomo, pero ya hay muchas empresas asturianas que trabajan en desarrollar la tecnología que garantice la seguridad y fiabilidad de estos vehículos. Jimena Pascual, de la Fundación CETIC, advierte de que aún queda mucha evolución en este campo.
Volver a repensar cómo hacemos la tecnología, teniendo en cuenta desde el origen esos componentes y esas barreras vinculadas al ser humano. Tenemos que tener en cuenta que la tecnología tiene que dar respuesta a necesidades del ser humano y lo que no puede ser es que la tecnología cada vez sea más inteligente y nos exija a nosotros un esfuerzo mayor del que puede ser conducir un autobús de forma tradicional.
El objetivo es aplicar la movilidad inteligente y esta tecnología confiable Made in Asturias a todo tipo de vehículos, desde autobuses a robots de fábricas o incluso a las ambulancias.
Y ya tenemos al sol luciendo, se ha ido imponiendo las nubes, amaneció gris, pero ya ha despejado el cielo. Y así va a estar, también por la tarde y también durante el fin de semana. Ahora mismo tenemos 18 grados en Cangas de Narcea, 17 en Mieres, 16 en Avilés y en Luarca, 15 en Oviedo y en Gijón, 14 en Ribadesella. La temperatura seguirá en estos valores en las próximas horas.
Llevamos mucho tiempo aquí. Pregunté ayer y me dijeron que todavía no sabía nada y de repente hoy en COPE oigo, tengo que ir otra vez.
Susan era una de las que hoy a primera hora ya estaba en la cola de la estación de Oviedo para conseguir uno de los 28.000 billetes baratos que han salido a la venta para cruzar la variante en los nuevos trenes. Billetes entre el 21 de mayo, cuando estrenaremos los flamantes convoys más rápidos y más amplios, y el 21 de julio. La expectación está siendo alta, altísima. Cola de más de hora y media, por ejemplo, en la estación de Oviedo. En esa cola estaban Luis, Pedro y Ángel.
Para mí, para mi señora. El de vuelta es 77 euros y el de ida es una superoferta de 18 euros que se lave.
He comprado un ida y vuelta que me ha salido más caro que nunca. A pesar de los descuentos, me cobran 147.
Tus billetes de ida y vuelta, cada uno 19 euros y algo.
Los precios son desde 18 euros y varían en función del tren, en función del horario, en función de la demanda. La página web hoy sí que ha respondido. Desde que se abrió la variante son 300.000 billetes los que Renfe ha vendido. Está desbordando las mejores previsiones que había en el sector. Las cifras en Asturias no paran de crecer y muchos de esos turistas que llegan optan por quedarse en viviendas de uso turístico. Te venimos contando los datos del auge de este tipo de viviendas en el Principado, que precisamente está abordando una actualización en la normativa que las regula, en la Ley de Turismo. El Consejo Asesor ha dado esta mañana el visto bueno al anteproyecto de esa ley por unanimidad. Ayuntamientos, sindicatos y el sector están puliendo la propuesta definitiva, la acaban de pulir, que ahora va a quedar abierta para consulta pública y luego arrancará su tramitación en la Junta. Una de las novedades es la denominación de zona turísticamente protegida. Jimena Llamedo, vicepresidenta, explica lo que supondrá.
Y lo que sí incorpora este anteproyecto, ya incorporaba, es que cuando se declara una zona turísticamente protegida, a continuación tienen que aprobarse también una serie de medidas correctoras. La declaración de zona turística protegida tiene que ser durante un tiempo, el territorio vuelva a tener otra vez la normalidad.
Una medida podría ser precisamente esa, la de paralizar la concesión de licencias de vivienda turística. La ciudad que más crece en España en esa nueva modalidad es Oviedo, aunque de momento el crecimiento es tan grande porque el volumen total no es desbocado, no es muy alto. Alfredo Cantelli, de hecho, al alcalde, de momento no le preocupa en exceso.
No hay peligro, eso no quiere decir que a futuro no haya que controlarlo y haya que regularlo, pero no es el problema de Oviedo en absoluto. Bueno, controlarlo, que no crezca excesivamente, que sean pisos turísticos los que tienen que ser pisos turísticos, que no haya pisos privados alquilados como pisos turísticos. Bueno, se está con ello, se está trabajando en ello y controlarlo para que haya un equilibrio con la hotelería y con los pisos turísticos.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
La mayor planta fotovoltaica de consumo de Asturias va a estar en Carreño, en la Dupont, dentro del complejo. La multinacional acaba de llegar a un acuerdo con Engie para desarrollar esa planta, una instalación en suelo que va a estar operativa en el primer trimestre del año próximo, de 2025. Al menos esa es la previsión. Tendrá más de 22.000 módulos fotovoltaicos fabricados por la propia empresa y permitirá cubrir el 25% de su consumo eléctrico.
Carlos, como empleado de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la cercanía?
Sí, dos cosas muy breves. La cita previa y puerta de despacho abierta.
Sabemos que hay muchas formas de definir cercanía. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
COPE Asturias.
Estar informado.
Como si fuera un Messi de la ciencia. Así ha sido recibido esta mañana Svante Paabo, el biólogo sueco que es premio Nobel, que es también premio princesa y que ha participado en los trabajos en la cueva del Sidrón, un yacimiento único en la especie neandertal aquí en Asturias y en el mundo. Los descubrimientos de Paabo han ido arrojando luz sobre la prehistoria. Está aquí, está en Asturias, está en Oviedo porque mañana recibe el doctor honoris causa de la universidad. Estoy muy contento. Es un gran honor, por supuesto. Estoy feliz de poder volver aquí después de 2018, después de estar tanto tiempo trabajando aquí en el Sidrón. Pues eran las palabras de Svante Paabo esta mañana en esa conferencia que ha dado en la Facultad de Biología. El salón de actos estaba lleno. Sergio, Francisco o Jorge son graduados en biología. Los dos primeros trabajan en el Departamento de Biología Celular. Están haciendo la tesis. Jorge hace censos de fauna y para ellos Paabo es un referente.
Creo que estamos aquí como con un Messi de la ciencia.
Siempre pues tienes un autores de prestigio que sigue sus publicaciones, ¿no? Y ves su tipo de investigación, que es verlos como a distancia, pero ponernos aquí presentes es como, le da otro tipo de dimensión, la verdad.
Es un referente, al final es una persona que ha hecho algo muy importante y que luego igual vas por la calle y lo reconoces tú y otro más, sigue siendo alguien normal, entre comillas, ¿no? Aunque tiene un premio que poca gente puede conseguir.
Y ahora vamos a sumergirnos en las profundidades, en las de la Ría de Leo concretamente. En Arnao, en el concejo de Castropol, la investigación de un yacimiento submarino ya está dando frutos. Hoy, de hecho, llegan al Museo Arqueológico de Asturias varias piezas en las que ahora los técnicos van a trabajar antes de que queden expuestas. Un proyectil esférico de 15 centímetros, una roldana y un rollo de plomo, que ha sido el clave para dar pie a encontrar un pecio. Y te preguntarás, ¿qué es un pecio? Los restos de un naufragio, de un buque. ¿Y qué hacía un buque en torno al siglo XVI o XVII en el Eo? Lo explica Antón López, arqueólogo que pilota el proyecto.
Todas las rías del norte de España son refugios naturales cuando hay una tormenta. Yo imagino que se ha naufragado en esa zona que es una zona de bajos, es porque no pudo evitarlos. Fue por culpa de una gran tormenta o pudo haber sido forzado en un combate.
Misterios de la historia que descubrimos en el presente. Mediodía de COPE, sigues.